La isla de Gaviotas, ubicada a unos 400 metros de la costa de Montevideo, frente al barrio Malvin, oficia como otro parque natural de la ciudad. A pesar de su pequeño tamaño, la isla ostenta una riqueza considerable de aves. En los últimos años se ha registrado unas 37 especies. Allí habitan entre 250 y 950 gaviotas y nidifican unas 115 parejas según datos del 2011. Sin embargo, la alta periodicidad de temporales registrados en 2012 ha hecho que la isla sea barrida por el agua del río y la reproducción de la gaviota haya sido afectada de forma muy drástica. Así lo han constatado los investigadores del proyecto Gaviotas en la Isla, que estudia el comportamiento de la Larus dominicanus o gaviota cocinera. Unos lo podrán conocer como la gaviota de azul FM, o quizás no. Lo cierto es que esta tarde les proponemos conversar con Emanuel Machín, que es licenciado en biología, máster en zoología. Es uno de los investigadores del proyecto para conocer justamente este ecosistema que tenemos a tan solo metros de la ciudad. ¿Qué tal, Emanuel?
¿Cómo anda? Buenas tardes. Muchas gracias en nombre del proyecto y también de Javier Lenzi, que es el alma mater del equipo. Y agregar un poco más algo de la isla es que allí también encontramos cuatro especies prioritarias catalogadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y también allí hay seis migrantes que abarcan a los tres tipos de migradores que tenemos en Uruguay. Los que vienen del norte, los que nidifican en el hemisferio norte, los que están un poco más al norte en América del Sur y los que vienen de Patagonia. Allí hemos registrado esos tres tipos de migrantes, que en total son seis especies. Algo más que decir es que esta isla en el medio de la ciudad, una ciudad que crece día a día, que hay cada vez más edificación, más autos, y como decían recién, oficia como parque natural, aunque sea muy chiquitita. Es sorprendente todo lo que hemos encontrado allí. También 27 especies de plantas que el grupo Cahuá relegó. Entre ellas está la verdolaga, que en otros países se utiliza en ensaladas, que tiene mucho omega 3.
Hay una canción que es la verdolaga.
¿Puede ser? Sí. Y bueno, también tiene muchas vitaminas, importante eso. Y después está una planta que hace mucho tiempo que no se veía en la costa de Montevideo, que es Heliotropium curasavicum.
¿En criollo?
En criollo, sabes que no tiene, pregunté.
No tiene nombre criollo.
No tiene nombre criollo.
Se complicó. No va a ser una planta popular.
Le podríamos poner alguno acá, algo referido a la isla.
Sí, pero ¿qué uso tiene?
Solamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas la catalogó como especie prioritaria para conservar.
Y decime.
La conservadora. La conservacionista.
En la costa de Montevideo. Claro.
Emanuel, ¿y cómo acceden ustedes a la isla?
Bueno, gracias al apoyo del Club Acal. Con toda la paciencia que tiene Mario Carballo, un ídolo para nosotros, que una o dos veces por semana nos llevaba con toda la mejor onda y nos iba a buscar cuando lo llamábamos. O sea, teníamos el transporte cuando nosotros queríamos.
Tipo taxi.
Un taxi, ¿no? Realmente.
La isla de Gaviotas, ¿es un símil Isla de Lobos? O sea, en el sentido de que...
Bueno,
¿es un aguantadero para las gaviotas?
Primero que nada, sí, es un aguantadero, pero la diferencia es que está muy cerquita de la costa. Y en sí podemos decir que oficia también como parque natural hoy en día y también allí habitan y nidifican diferentes especies.
Uh-huh. ¿Especies de gaviotas o otras?
Diferentes especies. Uh-huh. Acá, como yo te decía, en este lugar, en la isla de las gaviotas, fueron siete las especies que encontramos nidificando.
Bien, la Larus dominicanus, la gaviota cocinera, es efectivamente esa del aviso de azul FM que veíamos hace un tiempo, que casi que se
formaban un corazón.
Un corazón y casi que se dan un beso.
Tal vez que sí, no recuerdo bien.
No recordás bien.
Sí,
pero
porque vos muchas veces también he visto esa señal entre los albatros.
Capaz que era un albatro.
No recuerdo. Tal vez que alguien...
¿Tiene características similares el albatro?
No. Nada que ver. Los albatros y los petreles viven más hacia el océano. Se los puede ver acá en grandes temporales que vienen a la costa, pero siempre volando. Uh-huh. Solamente paran en islas oceánicas para nidificar.
Pero dijo Baudelaire, es muy torpe el albatros en tierra firme, ¿no?
Ahí está, bueno, sí, podríamos decir eso.
Uh-huh. La gaviota también podría entrar dentro de ese grupo de animales como la rata, la paloma, es decir, viven alrededor de comunidades humanas. O sea, necesitan de alimentarse también de o la basura, los desperdicios, no sé, o si de los pescadores artesanales que hay en la vuelta y lo que queda.
No sé si es que necesitan de alimentarse de eso.
Se han acostumbrado.
Estos bichos que vos nombraste, ahí va, se adaptaron a nuestras obras. Lo que ha traído un gran problema. No solo porque la población de esos bichos ha crecido muchísimo, sino porque de donde se alimenta son principalmente los basureros. Allí hay una cantidad de bacterias y enfermedades, y estas gaviotas son agentes que los llevan consigo, ¿no? Muchas enterobacterias se han detectado en Patagonia con esta gaviota, la salmonela, la escherichia, todas estas enterobacterias producen enfermedades al ganado y al humano. Por eso es el gran problema con la gaviota. Además, que la rata, bueno, no tiene alas.
¿Y en dónde tiene contacto la gaviota con el ganado? No se imaginan contacto costero, pero sí, ¿puede ser no costero?
La gaviota cocinera se introduce mucho en el continente. Y en la ciudad, imagínate que el basurero está del otro lado de donde ellos nidifican. Pasan todo el tiempo por arriba de la ciudad. Puede haber tanques de agua que están destapados, piletas para otro tipo de uso, y allí donde van volando las gaviotas defecan, y allí está la enterobacteria, y puede haber probabilidad de contraer alguna enfermedad, ¿no?
Y hay datos sobre la cantidad de montevianos, por ejemplo, o ciudadanos que se contagian de algo vinculado a la gaviota.
Acá en Uruguay no se ha hecho ningún tipo de trabajo. En Patagonia se ha detectado todo esto que yo les comenté, la enterobacteria, pero no que contamine al humano, no hay registro.
Esa relación, contaminación de gaviota con humano no está estudiada, por lo menos. No hay una investigación que haya ido tan...
Acá en la zona,
tan profunda.
Acá en la zona no.
En la zona que te referías también a Patagonia.
Inclusive. Sí, acá en América, ponele. Por lo menos lo que hemos nosotros leído e investigado, no.
Ese tipo de trabajo no está.
No está.
Bien, y sobre su alimentación, ¿no? Cuando van al basurero, por ejemplo, ¿qué alimentos son los predilectos para las gaviotas?
Más que nada hemos encontrado pollo, la pata de pollo, el muslo ese que pedimos en el restaurante. Ese es el predilecto de la gaviota.
¿Pero porque abunda o porque la gaviota lo eligió?
Comen a su propia especie, digamos, ¿no?
Se comen a su propia especie, no, pero...
A su propia rama.
Digamos que sí. Pienso que los huesos de pollo le queda mucho más carne que al asado. Al asado, bueno, se lo damos al perro o siempre hay alguien que lo limpia, pero el de pollo siempre es mucho más difícil.
Seguro que el hueso de pollo le queda más carne.
Ahí está.
Entonces, y ahí está la explicación de por qué le haga gaviota.
Puede ser. Tirando algo al aire.
Sí, ¿no? Pero puede, está bien. El sentido común tiene.
Ahí está. Y otra cosa espectacular de esto es que una cantidad de restos humanos, de cualquier tipo de restos humanos, están en la dieta del humano, de la gaviota. Ahora la semana pasada creo que estaban hablando...
De desechos humanos.
De desechos humanos. No, no.
Bueno, empieza restos humanos.
Ahora me iba a referir a algo de eso, que era... El otro día estaban diciendo algo de que en el Pasteur tiraban la basura de quirúrgica, no sé qué, y puede llegar al basurero. Y hemos contactado... ¿Vieron los piquitos de los sueros?
Sí.
Bueno, que lo cortan, ¿no? Para cuando se va a usar. Eso aparece mucho en la puntita del suero. En el bolo, ¿no? En lo que escupe la gaviota.
La gaviota se come la puntita del suero.
¿Ustedes vieron cómo es que se estudia? La gaviota regurgita todo lo que no puede digerir.
Bien.
Por ejemplo, los huesos de los pollos, el hueso de asado... Y este otro tipo de cosas que les digo. ¿Vieron también las pelotitas de la espuma Plus?
Sí.
Eso lo confunden con los huevos. Con huevos de otra cosa. El huevo es un alimento muy predilecto, ¿no? Tiene muchas cosas, entonces se...
Arrancan como tromba.
Se piensa que
no
son
hacen
huevos.
Una degustación y después dicen, no, sí, sino que van y comen.
No.
Las papilas gustativas no están en el pico, precisamente.
Pareciera que no. Y a raíz de eso siempre hemos buscado una falange de algún dedo, ¿no? Pero no.
nunca apareció.
Escuchame, ¿y los piquitos de los sueros con qué lo confunden? ¿También con huevo?
¿Y qué te podría decir? Tal vez que con algún invertebrado. Ellos comen también caracoles y cangrejos. Puede ser que lo confundan con O si no, ya derecho, ya saben que hay comida y hay que comer. Hay que alimentar a los pichones. Y de eso se trata un poco el proyecto, ¿no? De ver qué designación le dan ellos a los recursos. No es lo mismo cobrar en enero y a ver qué es lo que vamos a hacer con esa plata que cobrar en junio.
Es un animal, porque te acordás que está el dicho ese, que la gaviota, cuanto más grande, más idiota, ¿no? Que obviamente que solo existe por una cuestión fonética, ¿no? Obviamente gaviota rimaba con idiota y ya está, le encajaron a la gaviota como esa actitud de animal poco inteligente. Y ahora uno ve que la gaviota se manduca todo, ¿no? No hace como una especie de selección a priori. ¿Cómo es la inteligencia de la gaviota? Dentro del marco del mundo de las aves, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí en el trabajo este que les mandé decía que la gaviota tiene un gobierno similar dictatorial. Y el tema es porque ha crecido mucho en población y ese comportamiento que tiene oportunista lo que hace es que al haber muchas, otras especies se van a ver afectadas. En Patagonia y acá en Uruguay también se han hecho estudios en donde se ven que afectan la reproducción del gaviotín de Talaseum maximum, el gaviotín real, y del gaviotín pico amarillo. Estas especies son bastante vulnerables a cualquier ataque y cualquier cosa,
y se van.
Entonces dejan el nido abandonado y la gaviota, por tener una población diferente a la que era, o sea, que perdió el equilibrio, hace que afecte a otras especies.
Uh-huh. ¿Y por qué es que se reproduce tanto en comparación con otras especies?
Bueno, uno de los hechos es esta oferta alimenticia. Por eso le decía la asignación de recursos. Repito esto de que no es lo mismo cobrar cuando uno tiene un hijo que cuando no tiene. Uh-huh. Seguramente el sueldo lo va a designar a su hijo más de lo que lo designa cuando no tiene.
Digamos que la gaviota tiene un ticket alimenticio casi que no se acaba nunca. Y eso hace que esté tranquila, se puede reproducir más y
perfecto.
Todos se pueden alimentar y su población aumentó al punto de afectar a otras especies y la gaviota no le importa, ¿no?
Y a la gaviota, ¿qué le va a importar?
Viene muy bien. ¿Pero por qué la gaviota come?
Si no le importa al ser humano, ¿por qué le va a importar a la gaviota? Claro. ¿No?
Y es una fuente de alimento muy fácil, ¿no?
Claro, pero ¿por qué otros pájaros, ¿no? Otras aves, ¿no?
Todos somos diferentes, ¿no?
Claro, pero
a mí no me gusta ir a algún
restaurante. Sé que la selección natural le tocó una buena a la gaviota, ¿no? Porque
bueno, y de la rata podemos decir lo mismo. Y de la rata paloma, uno si va también para el interior del país, ve muchas palomas, no la paloma doméstica, que se alimenta mucho de lo que deja la agricultura, ¿no? Por eso están los espantapájaros y todo eso que hacen los productores para tratar de espantarlas.
La gaviota se adaptó, digamos, a estas circunstancias.
Completamente, sí, a explotar nuestros desechos. Y bueno, y arraigado viene este problema de las enterobacterias, ¿no? De comer en ese lugar.
O sea que es un luchador. O alguien que ya tenía en conocimiento la evolución darwinista.
Sí, sí, sí. Una adelantada.
Claro, hay que adaptarse. Nuestra win-win situation es adaptarnos a los desechos de los humanos.
Claro, comamos de los basureros.
Y bueno, yo le hago una pregunta, entonces, ya que están hablando de eso, es como, ¿cómo sabrías que es una adaptación? ¿A dónde irías a buscar que realmente esto es una adaptación, el que vayan al basurero?
Claro, ¿cómo llegaron hasta ahí?
Y yo lo compararía con otras colonias donde comen solamente cosas naturales. Uh-huh. La mayoría de las aves marinas comen peces. Y la forma de identificar esta comida es a través de los otolitos. Uh-huh. Este es un otolito de corvina. No estamos en tele, ¿no?
Parece una muela. Parece una muela y el otro lado parece como un caracolcito.
Y gracias a eso, es carbonato de calcio, una piedrita de carbonato de calcio,
sí.
Podemos saber qué especie es y cuán grande era el bicho al que se comió. Así es que se estudia la dieta de la mayoría de las aves marinas.
Uh-huh. Y yendo a la isla de gaviotas, ¿no? Decías que dos veces por semana ingresaban ahí. Calculo que debe ser un lugar bastante complicado, ¿no? Por la cantidad de gaviotas, por la cantidad de bacterias también que hay en la vuelta.
Piojillos
también.
La gaviota tiene muchos piojillos.
El piojillo depende de ser un piojo hecho y derecho, como el que tiene los humanos.
Y es parecido al de nosotros, ¿no?
Y se le prende la piel del
humano. Y bueno, nosotros teníamos que ir con botas largas o con medias por arriba del pantalón.
Ahí está.
Alguna que otra picazón de noche había.
¿Tapaboca?
Y bueno, tapaboca al principio usábamos, pero después es tan engorroso el de trabajar con tapabocas que bueno.
De manera de persona,
no puedes trabajar muy bien.
Y excremento, mucho excremento.
Bueno, sí, y gracias a los excrementos, a las fecas, es que se puede hacer estos análisis de contaminación.
Uh-huh.
Ahí es donde vas a encontrar a las entobacterias que te decía.
Ahí está. O sea que, y tomaba las muestras de ahí. Y nidificaban 115 parejas, no todas. ¿Por qué no todas las...?
Y muchas son juveniles, que todavía no están aptas para reproducir. Otras ya están viejas, no reproducen. Vimos una mortandad muy grande también de gaviotas este año. No sabemos la razón. Y acompañado estuvieron los temporales, ¿no?, de este año.
Uh-huh. Y eso puede ser una razón, decís, para una mortandad un poco más alta.
Puede haber pasado. Viste que la isla es muy chatita, ¿no? Pocas olas ya la pasan por arriba.
115 de pareja de gaviotas. ¿Son fieles las gaviotas o practican la promiscuidad?
Yo pienso que la mayoría de las aves, como los humanos, practican la promiscuidad.
Bien. Como los humanos.
Como los humanos. Cuanto más genes dejo, mucho mejor para mí. ¿No? Esa es una de las reglas de la evolución.
Uh-huh.
Entonces, si la vecina está distraída,
entra la gaviota.
La gaviota va a ir, sí.
Te gaviotaron la mujer.
Algo así.
El término, ¿no? Dice acá Emanuel, un oyente, las gaviotas también cumplen una tarea de limpieza cuando los locos están en época de parición, se comen la placenta. Esto permite que el lugar quede limpio y no haya mortandad de locos por infecciones. Está hablando de locos.
Pero...
Y no sé muy bien de qué está hablando.
¿Qué placenta? No entendí.
Una tarea de limpieza cuando los locos están en época de parición. ¿Qué serían los locos? No sabemos.
Y bueno, alguien que se cree Napoleón Bonaparte. Pues.
Bueno, voy con otro mientras capaz que nos aclare lo siguiente el mensaje. La gaviota se come los ojos, le come los ojos a la oveja que está pariendo o al mismo cordero. Es un bicho DM, dice justo acá.
¿Ese no es el carancho?
¿Ese no es el carancho?
Eso, hay muchas especies oportunistas.
¿Mm?
Que cuando hay posibilidades de hacer algo, lo hace.
Esa es la gaviota también.
Y bueno, la gaviota es oportunista. Por eso... Mm.
Qué terrorista la gaviota,
¿eh? Es bastante terrorista.
¿Tenés datos sobre conciliábulo de gaviotas en vuelo? Lo vemos en Costa de Oro.
¿De qué?
Conciliábulo de gaviotas en vuelo. Tampoco. Y los locos, otro mensaje críptico, entonces. Y los locos no eran los locos, sino que eran los lobos.
Ah, los lobos, claro.
Que se comen la placenta de los lobos.
Y seguramente los lobos, precisan esa placenta, o sea que a las gaviotas se lo sacan.
Y el docente decía que esto permite que el lugar quede limpio y no haya mortandad de lobos por infecciones.
Mira, me vengo a enterar ahora.
Tiraba este dato. Bueno, Manuel, ¿sigue la investigación?
Seguramente sí, este año va a ser el tercer año. Nos quedamos con el tinte amargo de este año de no haber podido hacer mucha cosa por los temporales, como te decía. La reproducción de la gaviota... fue nula en la isla de las gaviotas este año. Como decía en este trabajo visual, las contamos con los dedos de la mano la cantidad de pichones que hubo comparado con el año pasado, que fueron muchísimos.
Uh-huh. ¿Y quién se come las gaviotas?
Bueno, algún lobo puede pasar ahí y chaparse alguna gaviota, y si no, siempre van a estar los microorganismos que se encargan de ella cuando se muere, ¿no?
Ah, pero entonces la gaviota tiene poco depredador.
Tiene poco depredador.
Y por casi eso todos, abunda tanto.
Casi todos los bichos que están en la posición trófica alta, o sea, muy arriba, tienen pocos predadores.
¿Qué es posición trófica?
¿Quién se come a quién?
¿El quién se come a quién?
Nosotros estamos muy arriba en la cadena trófica.
Claro. ¿Y la gaviota también?
La gaviota también. ¿El león?
¿La rata?
Y a la rata se la comen un poco más, ¿no?
Se la comen un poco más.
Hay muchas rapaces que se comen en la gaviota.
Lo que le faltaron a la rata fueron alas. Sí, para bueno, ser gaviota.
Bueno, viste que ahí...
Es un refrán que le dicen las gaviotas a las ratas. Cuando andan ahí. A vos te falta ala para ser gaviota, rata. ¿No?
Creo que... No,
como que la franelía de esa manera. Sí, sí, sí. Andá, rata, a vos te falta ala para ser gaviota.
Creo que eso lo expresó muy bien Matt Groening con los Simpsons cuando hizo la rata gaviota. ¿No? Que
¿en serio?
A toda la rata y a la gaviota y...
Yo me estaba imaginando, ¿no? Si uno quiere hacer como una película como de rastrillo, ¿no? Gente así como mafia de poca monta de la ciudad, y tenés a uno que está personificado como una rata, otro como una paloma y otro como una gaviota.
Y la cucaracha.
Y anda,
están todos. Ya están todos.
Y con la cucaracha están todos.
Terrible. O sea que decirle gaviota a una persona que sería casi despectivo.
Y bueno, no sé.
Bueno, nosotros conocemos un gaviota.
El gaviota.
El gaviota.
Sí, sí. Pero ¿por qué le han puesto gaviota, no?
Y bueno, ¿eh? Porque es medio terrorista.
Porque come basura.
Puede ser capaz que por eso. No sería ahora el momento, ¿no?
No sería ahora el momento. Vi pelear golondrinas volando, puede ser. Ya te tiran de todo tipo de preguntas, Manuel.
Sí, seguro. Sí. Yo vi dos golondrinas, una golondrina sufriendo por su pareja que le había atropellado un auto. Estaba al lado de la su pareja haciendo el velorio, ¿no?
Cuando decís sufriendo, ¿cuál era la actitud de la golondrina?
Y estaba al lado de ella y me imagino que estaría sufriendo.
Quedó ahí.
Bueno, estaba el muerto y el
otro.
Y el otro mirándola a ver qué había pasado.
¿Ves? Si hubiera sido una gaviota, era para cerciorar que tuviera de muertita y se la come. Claro.
Ahora que está, ya que estamos, llamalo muchachos.
El sapo vio un flamenco en Cabo Polonio.
Sí.
Ah, y abundan los flamencos acá.
Ay, hay muchos flamencos, sí. Si quieren ver muchos flamencos, está muy bueno la Laguna de Rocha, lugar paradisíaco. Ahí pueden ver una cantidad de especies de aves marinas, muchas que llegan del hemisferio norte, como decía, vuelan casi más de 10.000 kilómetros, algo que no tenemos conciencia, y además lo que pueden llegar a ver esos bichos, ¿no?, cuando vuelan.
Cuando vuelan 10.000 kilómetros, ¿no? Bueno, ya, no sé, desde Venezuela vienen igual, ¿no?
Entonces... bueno, yo te dije del hemisferio norte que ya es Canadá.
Para, vienen de Canadá hasta acá, por ejemplo, el sur.
Estados Unidos y Canadá. Está. Esos son los que yo te decía hoy, uno de los tres tipos de migrantes, sí. Los neárticos, vienen de ahí.
Vienen, porque hay un documental de aves que es impresionante. Sí, que impresionante. Es impresionante, en el cual hay como una suerte de cámara subjetiva y vos vas viajando con las aves, ¿no?, haciendo las migraciones. ¿Cuántas veces paran en ese viaje?
Y bueno, según la especie. Por eso está bueno...
La especie que tiene más autonomía, la que menos para.
Más aguante, vamos a decir.
Claro. Eso que cargo el tanque acá y después lo lleno cuando en destino.
Puede ser, Algunos de los chorlos paran, ponele, cada unos 1.000 kilómetros, por decirte algo, para alimentarse y descansar.
1.000 kilómetros.
Más o menos, ponele. Hay gente que sabe más del tema de migración.
No, claro. No. Pero para preguntar acá, ya que se habilitó el pregúntele de todo al invitado. Porque así
pero
son.
Está bueno tener conciencia del viaje que hacen, ¿no?
Claro,
está,
sí.
Y la isla oficia como para descansar y alimentación de estas especies que vienen desde allá lejos, ¿no? Fueron cuatro especies que registramos en la isla que vienen desde allá. Chorlos,
en la isla de Gaviota.
Los chorlos, no sé si se dan cuenta, son el chorlo más conocido que tenemos, capaz que, y además que es de acá, que no migra, es uno chiquitito, que camina rapidito por la orilla de la playa.
Sí, perfecto.
Bueno, ese es un chorlo.
Es el que deja las huellitas, esas pequeñitas,
perfecto,
en la
bueno,
arena.
Los parientes de él, otros chorlos, vienen desde de la zona neártica.
Desde Canadá.
Ponele.
Y con el papo del estado de bienestar y la socialdemocracia.
Y seguramente llega acá y
hace cabeza.
Y no encuentra ningún lugar donde parar, porque no hay muchos lugares de protegidos.
Y va a la isla de Gaviota.
Entonces está bueno tener la isla de la Gaviota para que...
Pero están las gaviotas ahí también.
No, pero en esos casos sabes que no pasa nada.
¿No?
No.
Conviven.
Son más vivos los que migran.
El chorlo se va a venir. De Canadá, ¿no? Que vayas a ver uno cuántos kilómetros cuadrados tiene Canadá. Para venir a estacionarse unas semanitas a la isla de Gaviota, el chorlo sabe. Hay otro refrán que dice así, ¿no? El chorlo sabe.
Por chorlo, pero más sabe por migrador.
Por migrador.
Manuel, te manda muchos saludos. Por acá, un saludo a Machín, muy buen biólogo, pero mucho mejor persona. Salud. Otro oyente por acá decía, para que lo voy a encontrar, por lo inteligente de ser canoso ese muchacho. Así que es alguien que te conoce. Gladys de Marindia. Un grande Manuel, también. Bueno, varios mensajes. Y ya empiezan a tirar preguntas de todo tipo, ¿no? Obviamente ya te dieron
Sí, ya,
¿no? Es más, nos contestó algunas preguntas sobre tapiocas y medusas, pero vamos a hablar con un especialista.
Exacto.
Después de las 4 de la tarde.
Bueno, sí, está bueno eso que es lo de la tapioca, que pues lo que pasa es que hay que estar ahí en el momento, ¿no? Porque pueden ser chiquitos de otra especie grande, pero también son los chiquitos que realmente es la tapioca, que creo que el epíteto específico es zambaquiensis. Y hace referencia a la zamba, ¿no? Lo que hace la tapioca.
Sí, sí, sí.
La ola lleva para todo. Muchas veces el epíteto específico de una especie hace referencia a una particularidad de ella.
Uh-huh.
Claro. En este caso le metieron zambaquiensis.
Zambaquiensis porque es como que está danzando ahí.
¿Y por qué pica ahí justo en esa zona?
No, porque en la frente también te pica, ¿sabes?
Sí.
Lo que pasa que...
Yo pienso que es porque...
más sensible.
Ahí te humilla más.
No, capaz que es más sensible la zona, porque no está acostumbrado que le pique.
Capaz,
ahí, ¿no?
O capaz que en las otras zonas pasa y no pasa nada, pero ahí se mete y queda.
Perfecto.
Está bien. Entonces, salí del agua y te empezás a rascar, ¿no? Y este verano llegamos a una ley, con todos, éramos hombres y mujeres, que dijimos, hay tapioca, salimos del agua y nos estamos rascando, hay tolerancia. Nadie se puede denunciar, che, te estás rascando enfrente mío, ¿no? Sabemos que hay tapiocas, entonces había como un marco de excepcionalidad a las reglas de convivencia.
Yo no es para quitarle un poco importancia al tema, pero ahora yo le comentaba a su compañero que en la costa de Australia está la avispa marina, que si te toca, fuiste.
¿Fuiste?
Sí, o sea que acá es un problema menor. Bueno, me picó una guaviva, una anécdota para...
Anecdótico.
Sí.
La avispa marina, que es la guaviva más...
Sí, bueno, es uno de los animales más venenosos del planeta.
¿Chiquitita la avispa marina o...?
Es, más o menos. Sí, habría que...
Está, no es muy grande, o sea... No más grande que un frisbee.
Sí, más o menos.
Más o menos. Cosa que la ves y te puedes ir a... La querés apartar con la mano como diciendo... Porque uno tiene a pensar a veces lo más grande, más peligroso. Igual conoce, ¿no? Como las arañitas chiquititas o las viboritas chiquititas que tienen más veneno, no sé, de tipo de cosas... puedes llegar a como decirte a me quedé trancado ahí, ¿no? A desestimar, ¿no? El potencial peligro que tiene el enemigo, ¿no?
Claro.
Ves un agua viva común, decís que nunca llegaría una avispa marina
ahí
a esta zona,
¿no? El color te avisa siempre, ¿eh? Me suena que la avispa marina tiene que tener un color medio jodido también, ¿no? Llamativo.
Tal vez que sí, ¿no? Como muchos bichos que tienen.
Especulemos con el biólogo, se llama este espacio.
Bueno, eso se trata de avisar, ¿no? Mirá que soy peligroso y no te acerques a mí.
Claro.
No, porque ya llega otro mensaje que dice, preguntale por la ballena que se comió.
No fue ninguna ballena. hicimos ballena en casa a las brasas y ese fue el menú y bueno. El que iba a comer la ballena, el que no... Y se quedaba con las ganas.
¿Y dónde sacaste la ballena?
Y en el campo. En realidad era...
No, me hiciste en el campo, saqué
la ballena. Era una bondiola de cerdo que terminó siendo ballena. Nada más que eso.
Era el menú,
ballena, ¿no? Para llamar a la gente.
Perfecto. Bueno, Emanuel, creo que agotamos las preguntas de todo tipo que teníamos.
Muchas gracias.
Agradecemos mucho, Emanuel Machín, investigador del proyecto Gaviotas en la Isla. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Y te esperamos dentro de pronto para preguntarte sobre otro tema.
Lo que quieran.
Chao, chao.